Somos así. No nos entendemos ni queriendo. Y Cataluña es el ejemplo español de ello. Los partidos han rechazado un gobierno de concentración sugerido por Iceta desde el Partido Socialista de Cataluña y ahora pues hay rumores. Dicen que los independentistas quieren proponer de nuevo a Jordi Sánchez. Dicen otros que todo es una solución táctica, que el único presidente verdadero es Puigdemont. La cuestión es que no avanzamos y que Cataluña no tiene gobierno, y que no solamente somos incapaces de ponernos de acuerdo entre constitucionalistas e independentistas, sino que los nacionalistas entre sí andan a la gresca. Evidentemente, en este momento, estamos a la espera de lo que pase en Alemania. Las vueltas y revueltas del nacionalismo responden a la ilusión de que Alemania no extradite a Carles Puigdemont y que con ello se consiga lo que llaman internacionalizar el conflicto. Evidentemente, que el expresidente sea o no extraditado a España será o no un golpe para el procés. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, lo cierto es que los datos que te puedo proporcionar son que el gobierno alemán ha decidido no intervenir. Su posición ha sido muy clara desde el principio. Horas después de la detención de Puigdemont en un área de servicio de la autopista A7, a la que accedió desde Dinamarca, se produjo una conversación telefónica determinante. La ministra de Justicia, Katharina Barley, y su colega de Exteriores, Heiko Maas, los dos del Partido Socialdemócrata, acordaron con el secretario de Estado de Interior, Hans-Georg Engelke, de la Unión Cristiano-Demócrata, que no habría injerencia política. Hay que dejar actuar a la justicia, ha respondido en consecuencia una y otra vez el portavoz gubernamental Stefan Seibert. Así que lo que estamos es a la espera de una estricta resolución judicial, y en esto los alemanes son muy serios. La orden de detención y entrega está en manos de la Fiscalía General de Schleswig-Holstein, el estado federado donde se produjo el arresto, que debe analizar la solicitud española. Si no percibe obstáculos jurídicos, propone entonces la ejecución de la extradición a la Audiencia Territorial de Schleswig, que es la encargada de ejecutar la cuestión. Por lo tanto, en tanto no se decidan los jueces y no han dado la más mínima señal de lo que piensan, Puigdemont seguirá encarcelado mientras la Fiscalía estudia el caso. ¿Cuándo se resolverá el tema? Pues el lunes es fiesta de Pascua en Alemania, así que no se puede retomar el trabajo hasta el martes. Quizá el miércoles, el jueves y quizá antes del viernes tengamos una solución. ¿Mi impresión? Pues mira, muchísimo desconcierto. Llevo toda la semana leyendo la prensa alemana y me sorprende enormemente, tengo que decirlo, el influjo que la propaganda independentista ha tenido en los medios de comunicación. Ningún periódico, repito, ningún periódico dice que la independencia ha sido proclamada en Cataluña. Hay periódicos que hablan directamente de que todo esto es un problema político, que Puigdemont no puede ser acusado de alta traición, que es como contempla Alemania el tipo que ahora se dirime, que no ha utilizado la violencia. En esta línea están los periódicos más progresistas o más de izquierdas, como la Süddeutsche Zeitung, pero es que el resto, también el conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung o Spiegel o Welt, vuelven una y otra vez sobre el asunto de que se trata de un tema político. Pero ojo, en Alemania la algarabía de los periódicos tiene poca influencia en los tribunales. Los jueces van a decidir sobre tipos concretos, van a establecer si la rebelión española tiene su equivalencia en la alta traición alemana y, en caso contrario, si se extradita a Puigdemont por cuestión de malversación, que es la otra reclamación que establece el juez Llarena. Y por lo tanto, si me preguntas, yo creo que Puigdemont sí que va a ser extraditado. Mi única duda es si lo va a ser por rebelión y malversación o solo por malversación. Recordemos que malversación está penado en España con nada más y nada menos que 8 años, ¿eh? O sea que no es cosa menor. Bueno, hablábamos de la dificultad de entendernos. Vamos a ver si aquí en fin de semana nos entendemos algo mejor, porque tenemos con nosotros a un independentista y a un constitucionalista, señores de la calle que nos acompañan y que juzgan y que a veces saben coger mejor el pulso de la actualidad después de los recientes disturbios y cortes de carretera en Cataluña. Don Jaume Llama es socio de Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural. Don Jaume, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, un saludo.
Qué gusto saludarte de nuevo.
Igualmente.
Y Jaime Climent es empresario del sector educativo de Tarragona. Buenos días, Jaime.
Muy buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte. Igualmente. Bueno, pues primero preguntaros por los disturbios. ¿Van a seguir? ¿Cómo está la situación? Empezamos con Jaume Llama.
Hola, buenos días otra vez. Pues nada, disturbios las acciones que se han llevado a cabo estos días por los comités de defensa de la República y otras organizaciones, disturbios ninguno. Si llamamos disturbios a casos absolutamente aislados que se quieren magnificar porque interesa, entonces, si hay algún elemento incontrolado, no puedo responder, ¿no? Pero respondo como siempre se ha respondido. Creo que puedo ser portavoz perfectamente del pacifismo del pueblo catalán, demostrado una y otra y otra vez, en el que más manifestaciones grandiosas, masificadas, han sido siempre. En todo caso, sí que caldría decir, quizás sería conveniente decir que sí hubo provocación por parte de algunos miembros de la policía, que lo que querían era provocar que hubiera respuesta, y afortunadamente no la hubo. Y repito, si fue algún caso aislado, eso se sabe que siempre puede ocurrir, ¿no?
Vamos a ver qué opina Jaime Climent de, bueno, pues de los choques, los heridos y de los cortes de carretera.
Es que cualquiera que lo diga ya está todo dicho, o sea, hablabas de la imposibilidad de reconciliación, es imposible, viven en un mundo paralelo, ellos creen firmemente, es una fe ciega en su estatus. ¿Cómo no va a haber revueltas y cómo no va a haber, y si son provocaciones de la policía, por el amor del cielo, si es que se cae por su propio peso? Hasta el Parlamento se negó a aprobar una resolución pidiendo calma. Está todo dicho, si está todo dicho y está todo visto ya. Los propios Mossos de Escuadra dijeron al juzgado que se habían producido y habían naturalizado 250 casos de violencia este fin de semana pasado.
Pero yo digo una cosa, por ejemplo, Jaume Llama, para que nos entendamos, al margen incluso de los heridos, ¿eh? Vamos a admitir, sí, que bueno, que han sido enormes manifestaciones, que en términos generales no tenían como ánimo la agresión, y que vamos a poner que los heridos son los inevitables. Vamos a ponernos en esta situación. ¿Cómo se puede entender que no es violento que una persona que a lo mejor tiene que ir a diálisis quede en la carretera 5 horas porque un señor le da la gana de cortarla?
¿Se refiere usted a los cortes de...?
Sí, de la A2, de las carreteras de Puigcerdà, las carreteras de Girona, todo lo que pasa esta semana. ¿Cómo bueno, no va a ser violento que una persona que tiene una urgencia que resolver encuentre que la mitad de sus conciudadanos han decidido por él?
Bueno, eso es una... es sesgar de una manera bastante poco objetiva lo que es la realidad de un corte de una autovía, de una autopista. En tanto en cuanto lo primero que se hace es vigilar ambulancias y bomberos y otros vehículos especiales que nunca se cortan, siempre pasan, eso por un lado, y segundo, que es cuestionar la legalidad o la idoneidad, o sea, que sea idóneo o no hacer un corte. Ahí se puede hacer, es legal, estamos en un estado supuestamente democrático y es una forma de protesta perfectamente regulada y no hay ningún problema.
No regulada, no. Porque estos no son cortes que se... Vamos a ver, estos no son cortes que se manifiesten a la administración.
No hablo específicamente de los cortes, me refiero al derecho a manifestación.
Sí, pero esto es un sabotaje, esto no es una manifestación. O sea, si yo a usted, por ejemplo, mañana cuando va al trabajo, le paro en el ascensor y le digo, usted no sale de aquí del ascensor, eso no es un derecho de la manifestación.
Mire, permítame, Cristina, que haga un inciso sobre lo que ha dicho mi tocayo Jaime hace un momento. Vamos a ver. Este señor parece ser que no tiene acceso a las redes sociales o las ve parcialmente. Cuando llegaban los Mossos de Escuadra a los sitios donde había cortes o donde había manifestantes, siempre en un plan absolutamente pacífico, sentados con las manos levantadas y nunca, nunca, en ningún caso, con amenazas o tirando piedras o cualquier otro tipo de comportamiento poco normal. En lugar de hacer lo que sería lógico, que es dialogar, hablar, a ver, iros, no iros, de acuerdo que se puede negar a la gente que se vaya, de acuerdo que te pueden tener unas órdenes, lo que no se puede hacer es dar puñetazos, codazos, porrazos en la cabeza. Y lo digo porque ese señor parece que no tiene acceso a las redes sociales. Hay miles, no miles.
A ver, en orden, a ver, Jaime.
En las redes sociales hay hasta fotos de represiones dominicanas. ¿Qué me está usted contando? Cuando usted está en una acción, llámele acción, como usted dice, ¿eh?, y le aparecen 50 policías antidisturbios y le combinan a retirarse, usted lo que debe hacer en un Estado democrático y civilizado es retirarse. no oponer resistencia a la policía, porque va a usar legítimamente la fuerza. No,
mira, Jaime, una cosa. No, pero no,
que, bueno, por orden, vamos a ver si acaba Climent y ahora entiende...
Y para puede utilizar legítimamente la violencia. Ustedes no pueden utilizar la violencia. La policía, sí. Métaselo en la cabeza y esto es primero de civismo. Primero, antes que la democracia. Está el civismo.
Pues a ver, la réplica de Jaume Jaume y después os pregunto por Alemania. Sí.
Yo le replico a este compañero. Vamos a ver, las únicas manifestaciones donde ha habido violencia, pero violencia física, con agresiones, con navajas, con cadenas y con todo tipo de simbolismos anticonstitucionales, ha sido las manifestaciones de sociedad civil catalana, donde se les apunta todo. Un momento, se les apunta a todo el mundo. Yo no digo que sociedad civil catalana vaya a hacer eso. Yo digo que se les apunta a todo el mundo. Y las únicas. El otro día quemaron un casal en Sarriá. Usted no va a decir nada, ni voy a oír nada en ningún medio oficial sobre el incendio con pintadas nazis. Oficial,
bueno, pero lo que pasa es que ahí vamos a decir una cosa, Jaume, o sea, si atribuyes a sociedad civil catalana el incendio del casal, entonces tendríamos que hablar de las amenazas contra el juez Llarena ayer en DAS, tendríamos que hablar de lo que han hecho a Boadella, que le han cortado los cipreses y le han pintarrajeado las vallas, tendríamos que hablar de las chicas que defienden la selección nacional a las que se pateó en las calles de Barcelona, y entonces entraríamos en una casuística infinita. Voy a preguntaros sobre la situación con relación a lo que acontece. Estamos en Cataluña sin gobierno, la situación es inaudita, realmente, porque las instituciones están gobernadas de forma, digamos, centralizada desde Madrid, y no parecen los actores catalanes capaces de llegar a ningún tipo de acuerdo. ¿Cómo veis esta perspectiva? A ver, Jaume.
Bueno, yo solo con respecto al tema, hacer una pincelada, si me lo permite, sobre el tema de la extradición, ¿no? El tema de la extradición es una cosa un poco delicada. Vamos a ver, supuestamente la detención es ilegal, porque si con un geolocalizador se persigue un coche sin orden judicial, podríamos decir que es lo mismo que cuando se hacen escuchas o se graban conversaciones sin que el juez lo haya dicho. Por lo tanto, podríamos decir que la detención en Alemania es ilegal. Eso por un lado. Pues y por otro lado...
Alemana.
¿Perdona?
Que se lo digas a la policía alemana, que es la que lo detiene.
No, la policía alemana, creo, no estoy seguro, creo que eso lo está cuestionando, y de hecho el centro del debate se ha convertido en eso, ¿no?
No, Jaume, eso está en las redes sociales, pero me temo...
Y con respecto a la extradición, acabo.
Bueno, por orden.
Y con respecto a la extradición, quería hacer un comentario que hemos leído estos días. En el año 96, Alemania justamente pidió la extradición del jefe de seguridad de Hitler, que vivía en Marbella con 86 años. Hablo del año 96, no hablo de cuando Franco ni todo eso. Era el jefe de seguridad de Hitler, se llamaba Otto Renor o Remor o algo así. Y la Audiencia Nacional, que es justamente la que está llevando todo el tema Puigdemont, está yendo al Supremo, pero es donde parte toda la base. Dijo que no se podía extraditar a este señor por doble criminalización. Es decir, el Estado español no contemplaba el tipo de delito que Alemania acusaba a este señor. Ese señor, que por cierto, publicaba artículos diciendo que el holocausto era mentira, etcétera, etcétera. Y entonces no lo extraditaron. Yo, quizá los alemanes ahora se acuerden de eso, ¿no? Digan, bueno, si no extraditamos a un tío por nazi, desde España, porque vamos a extraditar a un tío que no ha hecho nada, no tiene ninguna condena firme, ni ha hecho nada a priori. No sé, ese podría ser un...
Yo encuentro verdaderamente el caso del jefe de seguridad, lo buscaré en internet, pero vamos, es que me parece asombroso. Esto sí que me parece asombroso.
Esto lo puedes documentar si quieres en el Bilagüe.
Ya, pero esto que tiene que ver con la extradición de Puigdemont.
Y muy plural el Bilagüe. Sí. Oye, Cristina, llevan una semana intentando construir un argumentario para desprestigiar a Alemania, porque ya se lo están viendo. O sea, quedan 2 meses de trayecto para la posible traída a España de Puigdemont, y ya están engrasando maquinaria y nos salen con estas.
Estamos en la maquinaria de todos los parlamentos.
A ver, Jaume, deja que hable Climent, que también te ha dejado antes hablar a ti.
Perdona.
A ver.
Ya han puesto en marcha toda esta maquinaria para, además, estas semánticas y estas cosas absurdas. A un señor que está perseguido por la justicia española, en base a una euroorden, lo detiene la policía alemana. ¡Pum, chin, pum! Sí. Y ahora van a dirimir si lo ponen a disposición de la justicia española o no. Punto y pelota.
Y me podía contestar, me podías contestar, Jaime, por favor, ¿por qué la mayoría de los parlamentos europeos democráticos, tienen mociones en esos grupos, algunos de los grupos de esos parlamentos, que son la mayoría de mociones sobre el retroceso de la democracia en España, condenando...
Pero ¿cómo se pueden hacer así afirmaciones? No. Vamos a ver. Esto de verdad que es falta de rigor. Una última cuestión que quería preguntaros. Preguntaros una cuestión. ¿Hasta cuándo va a estar Cataluña sin gobierno? O sea, ¿cómo es posible que los propios independentistas no se pongan entre sí de acuerdo, Jaume Llama?
Antes de que alcemos al señor Rajoy, que el último gobierno tardó mucho en hacerlo, todavía nos queda cuerda. Lo de que tengamos gobierno es un poco irrelevante, porque como estamos atenazados por el 155 y anteriormente al 155, ya teníamos intervenidas las finanzas, que daba igual que nos lo aplicaran que no, porque era la aplicación del 155.
Jaime, deja hablar a Jaume.
Solo ha servido el 155 para reprimir el idioma, la lengua y las escuelas, porque lo que era financieramente ya no sabíais.
¿En qué ámbito? No, ya vale de decir gratuidades alegremente, todo basado en mentiras y patrañas. ¿En qué ámbito? El 155 ha limitado el uso de la lengua catalana. ¿En qué ámbito?
Hombre, van directo a la yugular de la escuela catalana porque se quieren cargar la inmersión del
lingüístico. Pero bueno, vamos a ver, Jaume, una cosa es que tú infieras que alguien tiene una animadversión hacia el catalán, la otra cuestión son las pruebas. De todas formas, me ha parecido concluyente que Jaume, yo creo que esto es interesante. O sea, que la gente de la calle, digamos del ámbito independentista, tiene asumido que da igual que haya o no gobierno. Esto es interesante oírlo.
Es bastante irrelevante.
Sí, es interesante.
Comparando con el hecho de la agresión tanto financiera, que ya, eso ya no es el 155, eso fue con las trabas con el FLA y viene mucho más.
Sí, está
atrás.
Claro. Por cerrar, Jaume Climent, ¿tú qué opinas, Dios? Jaime Climent, perdona, por
sí,
cerrar.
La
falta de gobierno en Cataluña, ¿a ti te parece relevante o irrelevante?
Me parece aberrante lo que estoy oyendo. Es que son unas soflamas gratuitas, se dedican a esparcir la porquería propia a los demás en base a soflamas y a una fe absurda, además. Pues claro que es un problema institucional muy serio para la vida en común y normal que no haya unas instituciones. Pues claro que ustedes tienen secuestradas las instituciones para sus happenings y sus fiestas particulares. Pues claro que quieren ustedes arruinarnos. Pues claro que sí, y ya está.
Pero ¿para qué queremos un gobierno? Escúchame.
¿Para qué queremos un gobierno?
Bueno, pero de todas
si ya nos han dicho que si cada vez que ganemos las elecciones no nos van a dejar el 155, nos lo van a seguir manteniendo.
Yo creo que es importante por lo menos haber llegado a este enunciado. Me vais a perdonar, porque es que podríamos estar eternamente. Os llamaré para discusiones más largas y profundas. Sencillamente quería un acercamiento a la calle que yo creo que ha sido. Ilustrativo, ¿no?, de la profunda división que existe, ¿no?, entre constitucionalistas y nacionalistas y la muy distinta perspectiva, ¿no?, de unos y otros, y que por lo tanto por lo menos nos permite dar unas pinceladas a la realidad. Sí. Os agradezco muchísimo esta presencia en Sábado Santo aquí en COPE a los dos, a nuestro compañero Jaime Climent de Tarragona del sector educativo, a Jaume de Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Un saludo muy cariñoso a los dos.
Muchas gracias. Un abrazo. Incluido ese abrazo a Jaime, ¿eh?
Abrazarnos por lo menos. Vamos a hablar de Cataluña y de la esperanza y de la juventud, que pinta de muy distinta manera enseguida.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.